Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya son las 8 de la mañana de un día de otoño, es día de otoño, jueves 23 de septiembre, y nos levantamos con fuertes lluvias. Hay tormentas serias en Extremadura y la parte más occidental de Andalucía, Huelva. Eso ya los que vivimos en Sevilla sabemos que lo que pasa en Huelva al poco rato pasa aquí. Y esto se va a mantener durante todo el día. También va a llover en la Comunidad Valenciana y en Baleares. Estas lluvias se suman a las fuertes trombas de agua que se han registrado en Córdoba, en Granada, en Baleares. Las temperaturas se mantienen estables. En Canarias continúan los cielos nublados. Podría llover hoy en las islas de mayor relieve. Podría. En la isla de La Palma, a la isla de La Palma ya le han pasado tres noches por encima, desde que el volcán dijera aquí estoy yo, con el drama que está provocando. Se han registrado nuevas explosiones en la Cumbre Vieja. La chimenea es más alta que los últimos días. La expulsión de piroclastos es más agresiva. Y ahora, fíjense ustedes, por una parte preocupaba que llegase la lava al mar, pero también preocupa que no llegue. Cuando llegue la lava al mar, suelta evidentemente gran cantidad de gases tóxicos, pero al ralentizarse las coladas, hay una paralizada y hay otra que va muy despacio, pues, no descarga en el agua, todo el magma se asienta en los cultivos, en los núcleos urbanos, se ensancha hacia los lados, aumentando las hectáreas afectadas, y es ahí tenemos un aumento del poder destructivo de la lava en tierra firme, que ya es lo que, en fin. La última hora de lo que está ocurriendo en la isla de La Palma la tiene, como siempre, Álvaro García. ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días otra vez.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. La Palma sigue a oscuras, iluminada por el volcán. Un volcán Cumbre Vieja que en estas últimas horas está cogiendo una forma diferente a la de los últimos días. Se va generando esa montaña de piroclastos por la erupción de lava. Vemos el cono del volcán mucho más definido. La colada de lava continúa su avance, sigue destrozando construcciones, también vegetación. Y eso lo sufren palmeros como Juan Pedro, que vive del plátano, tiene una finca en esta zona de la isla y que ha tenido que abandonarla. La noticia, menos mal, es que el lento avance de la lava le ha permitido pasar por sus terrenos y llevarse material a otra parte de la isla.
Para donde se dirige el volcán, por allí para abajo, una fanega de plátano, que son unos 5.000 metros cuadrados sembrados de plátano, esa, una fanega de esas puede valer perfectamente 300.000 euros. Y te puede dar, una fanega de esas puede darte al año también 30.000 euros al año.
En las plataneras se ha encontrado con una gran cantidad de ceniza, por lo que eso dificulta la recogida. Los que llegan a sus fincas tienen que ir bien protegidos y además advierten de que van a tener que evaluar qué daño ha podido causar esta piedra en la fruta y además valorar su calidad.
Bueno, el balance, gracias Álvaro, a esta hora de la mañana de este primer día de otoño, es que las hectáreas afectadas son 150. Las casas destruidas, 300. Las personas evacuadas, más de 6.000. Ayer nos conmovía la paciencia, la resignación, con la que muchos evacuados pudieron entrar por última vez en su casa. Usted está en un coche con alguien de Protección Civil, un bombero, y está esperando dos horas hasta el momento en el que, como vecino de Todoque, puede entrar en su casa. Y usted puede entrar 15 minutos, porque la lava está muy cerca y se va acercando poco a poco. Y porque hay mucha gente esperando para poder acudir a su casa. Gente como Carmen estuvo 3 horas esperando en el carro.
Aquí estamos, esperando a que nos den paso para poder atravesar el corredor que se ha habilitado, y aquí estamos con 10 bolsas de basuras de 100 litros para coger en 15 minutos todo lo que podamos, de ropa y demás, porque no sabemos cuándo vamos a poder volver.
Es decir, horas esperando en el coche con bolsas de basura. Y son horas en los que a ti te da tiempo pensar qué vas a echar en las bolsas. Repasando mentalmente cada cajón, cada armario, cada rincón, cada recoveco, cada secreto. ¿En qué objeto puedes no haber reparado? ¿Un cuadro? ¿Algo? Luego te da una pena inmensa si no lo has cogido. El bombero te está diciendo, vámonos, vámonos. Y tú, esta foto me la llevo. La mecedora me la llevo. La silla pequeña o lo que mi niño jugaba de chico me lo llevo. O las fotografías. ¿O qué me llevo? Claro, es normal cuando los redactores de COPE se acercan a los paisanos de La Palma. Hay muchos que no pueden contener las lágrimas.
Lo que me duele mucho es ver como el padre Alberto tenía que sacar las figuritas, el Santo Cristo, en la iglesia que vamos todos los domingos y conocemos a tanta gente. Lo siento, no puedo hablar más.
Dolor, mucho dolor, tristeza. Saber que ya no vuelves a tu casa, que sales con lo puesto y ya está.
Miren, la tapería Altamira, era un restaurante pequeño de un alemán, se derrumbó. Porque la lava poco a poco llegó y fue contactando.
Bueno, esto es la zona de Todoque. Como veis aquí el restaurante Altamira y se lo está llevando en estos momentos y dentro de
siempre,
nada...
Siempre con ese ruido seco. Un ruido que termina de repente con toda la historia acumulada en el interior. Escuchen. Eso es simplemente unos centímetros de haber avanzado la lava. Y cae un tabique, y cae otro. Y todo lo que había dentro queda encerrado y enterrado para siempre. Esto se lo he venido contando estos días. No dejo de pensar en esa gente. Usted se pone en el papel de ellos. ¿Qué perspectiva de futuro tienen? El gobierno canario ha comprado 73 viviendas para realojar a parte de los evacuados. Se están buscando algunas viviendas vacías que puedan servir para este caso, pero es que muchos de los que han salvado la casa no tienen ni idea de cuándo podrán volver a ella. Porque se tiene que enfriar el magma, solidificarse, y luego ver si ha quedado algo. A ver si se puede acceder, o delante de su casa hay un muro de piedra volcánica, y usted eso no puede superarlo. Bueno, algunas previsiones apuntan que la erupción del volcán podría continuar entre 24 y 84 días. Hombre, no vamos a estar entre 24 y 84 días contándole estas mismas historias. Pero que nos sacamos un poco nos quepa en la cabeza un poco lo que sienten esas personas que están viendo desaparecer sus cosas a velocidad de óleo. Antes les contaba, esta era una expresión de José Luis Alvite, aquel sabio gallego genial, que escribía historias del Savoy, y que decía, yo recuerdo los atardeceres de mi infancia, eran atardeceres a velocidad de óleo. Bueno, pues a velocidad de óleo va avanzando la lava. Hoy estarán los reyes en la isla de La Palma, también Sánchez, que vuelve desde Nueva York. Algunos, oiga, ¿y por qué Sánchez no tiene problema en visitar dos veces La Palma en tres días? Y no se le vio el pelo por los hospitales, por las morgues, por ninguna parte durante la pandemia. Bueno, pues porque sabe que esto del volcán, pues no se le puede culpar a él. Él no tiene la culpa de que el volcán haya entrado en erupción. Tampoco de que hubiera venido el bicho desde Wuhan. Pero sí es cierto que a los hospitales no acudía, porque en el fondo sabe que su gestión de los primeros meses de la pandemia fue absolutamente negligente. Además del desprecio a los miles de fallecidos que no contabilizó en las listas oficiales. Ahora sí. Ahora hay más con el rey. ¿Qué quieren que te diga? Son y 10, las 8. Hay más cosas.
Herrera en COPE.
catalán.
La Generalitat y las 12 universidades públicas catalanas han acordado un plan semestral para controlar el uso del castellano en las clases. Mientras en Baleares, el Parlamento acaba de aprobar una moción para que policías y guardias civiles informen a los ciudadanos de su derecho a expresarse en catalán.
Impuestos.
La negociación para los presupuestos está en marcha y Podemos va a exigir al PSOE una subida del impuesto de sociedades a cambio de su apoyo. Piden un tipo mínimo del 15%. Esto no convence a la parte socialista, que prefiere dejar la subida para 2023.
Barajas.
Carolina Darias, Salvador Illa, José Luis Ábalos o Fernando Simón serán citados a declarar en la Comisión Barajas, creada por la Asamblea de Madrid para investigar la posible expansión del coronavirus en la región por falta de control en el aeropuerto de la capital.
Partidazo de COPE, goleada en el Bernabéu. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El Real Madrid es líder, sólido líder, en este arranque de la Primera División. 6-1 al Mallorca, goleada, hat-trick de Asensio, primer triplete desde que es jugador del Madrid, doblete de Benzema, que lleva 8 en este arranque de competición, y marcó hasta Isco, que no marcaba desde febrero de 2020, antes de la pandemia. Como decimos, bien el Madrid ante un Mallorca muy flojo en defensa. Hoy juega el Barça, con una guerra abierta tremenda entre Laporta y Koeman. Laporta se lo va a cargar. La historia es saber cuándo. El primer día que pinche, Koeman saldrá por los aires.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
El otoño se estrena con fuertes tormentas en Extremadura y Andalucía, aunque también va a llover con fuerza en la Comunidad Valenciana y Baleares, donde ayer sufrieron fuertes trombas de agua, al igual que en Córdoba y en Granada. Las temperaturas ascienden ligeramente en Andalucía y en Murcia.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Una chica pálida, muy guapa y muy de antojos. Como ahora que se comería una manzana. Una de esas rojas como ese coche de ahí, el híbrido. ¡Wow! Ya tiene un nuevo antojo.
¿Eso es ahora Blancanieves?
Las historias cambian y el Seat León híbrido con etiqueta Eco es otra historia. Consulta la oferta en seat.es.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Mira, a 200 metros hay un coche libre.
Pero si sueles conducir, ¿por qué no te compras uno?
Porque no lo uso tanto como para amortizar los gastos y el seguro.
Pero no seas antigua. Verti tiene el seguro cuenta kilómetros, con el que pagas solo por los kilómetros que haces. Y solo desde 89 euros al año.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Ángela Martí Alay, aquí la tienen, damas y caballeros, periodista y madre. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Muy bien, encantada de saludaros.
¿Qué tal la familia?
Todos bien, gracias a Dios.
Bueno, cuánto lo celebro. Hombre, José María Fidalgo, pero qué alegría.
La misma que tengo yo cuando me enfrento a tu voz, quejumbrosa, pero al mismo tiempo certera.
Qué amabilidad, me siento turbado.
No te turbes.
No, ni me turbo, ni me turbo más. Pero, estamos esperando a Álvaro Nieto, que va a llegar ahora mismo.
Ha llegado Álvaro Nieto ahora mismo.
¡Hombre, ha llegado Álvaro Nieto!
Buenos días, Carlos.
Buenos días, Álvaro Nieto. Bueno, eso, The Objective. ¿Qué es The Objective?
Bueno, pues es un gran medio digital que tiene 8 años de vida, pero que vamos a transformar y convertir en una gran plataforma multimedia a partir del mes de noviembre. O sea que estén atentos todos nuestros oyentes, que creo que vamos a hacer algo sorprendente, novedoso, moderno y muy bonito.
Qué bien, bueno, ahí estaremos.
Ya era hora de que saliera algo moderno y bonito, ¿eh?
Pero ojo, vamos a dar información de primera mano, exclusivas, investigaciones y todo aquello que a veces algunos no cuentan.
Esto es. Bueno, Ángela, ¿a ti te gusta más? El asunto del volcán tiene poco abordaje, más que el relato. decir, el asunto del volcán es relatar. El asunto Gali, el asunto lenguas en el Senado, el asunto reunión con Bildu, negociación de presupuestos. ¿Por dónde te gustará empezar?
Por Gali. Por el asunto Gali, que me parece ahora mismo uno de los más interesantes. A ver, aquí la duda, más allá de lo que sale hoy publicado en prensa por los compañeros del país, de que este señor tenía DNI, la duda es que esto era una operación de Estado secreta, que el gobierno fletó un avión para que este señor llegara a un hospital y que le han pillado con las manos en la masa. Es decir, lo que tiene que investigar el juez no es tanto si este señor podía entrar o no, es simplemente saber si el gobierno debió autorizar o no, o si se saltó los controles para acceder a nuestro país.
Pues ese es un buen tema de partida. Ese y otros son los que mira, al cabo de las horas y al cabo de los días, Javier González Ferrari mirando a dar.
Carlos, miro la falta absoluta de respeto de este gobierno al Parlamento, que no es nada nuevo, pero que ayer llegó a su cénit con la ausencia de nada menos que 16 ministros en la sesión de control. Como no estaba el jefe, no hacía falta la clac. Desde la llegada al poder de Pedro Sánchez, el ya bastante devaluado Congreso de los Diputados está a punto de convertirse en un cero a la izquierda en el panorama político nacional. Esto de la democracia parlamentaria no es del gusto del sanchismo, ni de la mayoría de sus socios y allegados. Casi todo se hace a espaldas del poder legislativo, porque Sánchez entiende ese poder como el de los césares romanos que se pasaban por el Arco del Triunfo al Senado. Casi todas las decisiones importantes llegan a la carrera de San Jerónimo con el sello del decretazo, y la mayoría, de conveniencia que sostiene al gabinete, no tiene más que pulsar el botón del sí para convalidarlos. Ayer no estaba Sánchez, y tampoco Casado, que eligió precisamente el día de control parlamentario para irse a la isla de Palma a ofrecer su solidaridad a los cada día más afectados por la devastadora erupción volcánica, también conocida como espectáculo maravilloso en la versión de la ministra Maroto. Casado tenía que ir, pero no necesariamente ayer. Si este fuera un país normal, mañana podrían coincidir con toda naturalidad el rey, el presidente del gobierno y el líder de la oposición. En una desgracia como la de La Palma no caben ni partidismos ni cálculos electorales, sino firmeza institucional que tanta falta nos hace.
Rastreator ya está aquí.
Y subiendo la luz, los seguros, el teléfono, la hipoteca, es que sube todo. Bueno, sube todo, pero tú cobras lo mismo, nosotros cobramos lo mismo. Por eso ahora sí o sí hay que buscar pagar menos por lo mismo con Rastreator. Escucha bien, puedes ahorrarte 1.490 euros al año en todas tus facturas. Utilizando Rastreator, por supuesto, en tus seguros de coche, de salud, de moto, de hogar, en tu hipoteca, en tu tarifa de teléfono, de internet. Entra en rastreator.com y empieza a pagar menos por lo mismo. Porque Rastreator te ayuda. Rastreator.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En lo que dice Samsung Galaxy Z Fold 3 5G, abres y cierras el smartphone 5 veces. Fold.
El nuevo Samsung Galaxy Z Fold 3 5G es mucho más rápido de doblar que de decir.
Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
Regalar más de 12 millones de euros es para celebrarlo. Así es el aniversario Carrefour. Más de 12 millones de euros en vales regalo. Porque por cada 12 euros de compra de productos de esta promoción, te regalamos un vale de 3 euros para próximas compras. Importe máximo del vale 45 euros. Aniversario Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Hay otras noticias del día que valga la pena conocer.
Mira,
Angela,
vamos con uno de los asuntos que más preocupa ahora mismo en los hogares, en las empresas, esa pregunta que nos hacemos ya a diario: ¿a cuánto va el megavatio hora? ¿Cómo está el precio de la luz? Bueno, pues vamos con el dato que tiene una parte buena y una mala. La buena es que baja unos 10 euros respecto a ayer. La mala es que sigue por las nubes, a 165 euros con 19 céntimos. La franja más cara hoy va a ser de 9 a 10 de la noche, cuando roce los 193 euros. Y si quieren saber la más barata, pues ya les adelanto que es a una hora malísima, entre las 4 y las 6 de la mañana, cuando costará unos 132 euros. Esto es algo que nos afecta a todos, prácticamente nadie escapa al recibo de la luz, pero hay a quien les cuesta afrontar especialmente estos precios desorbitados. En COPE nos fijamos hoy en las familias supernumerosas, esas que tienen 5 hijos o más. En España hay unas 84.500. En sus casas no se pone una lavadora al día, se ponen 3, y no se cocina para 3, sino para 7 o más, y así con todo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues para saberlo nos hemos colado en casa de Rafael, es el mayor de 7 hermanos. En su hogar la factura de la luz ha subido un 50%, y eso pues les ha obligado a ponerse las pilas. Entre otras cosas, se limpia y se cocina por la noche.
Todos los electrodomésticos de la casa, lavadora, plancha, lavaplatos, evitar tener luces encendidas. En verano, evitar el uso del aire acondicionado también.
Es que el aire acondicionado se ha convertido en el quebradero de cabeza para muchos, no solo para las familias supernumerosas, sino para casi todos. Así que imagínate en este tipo de hogares. Macarena tiene 5 hijos y vive ni más ni menos que en Sevilla. Y en una de estas, de poner y quitar el aire en plena ola de calor a 40 grados, pues se llevó un buen susto.
De pagar 80 y pico, hemos pagado 360 euros. El mes pasado, 198, pues con 5 niños...
Y más allá de apretarse el cinturón, de dejar de poner el aire acondicionado, de intentar poner la lavadora por la noche, también en lavavajillas, bueno, ¿qué pueden hacer estas familias? ¿Qué podemos hacer todos? Bueno, pues en el caso de estas familias en concreto, lo primero es solicitar el bono social, un importante descuento a la factura para los hogares pues con necesidades especiales o más vulnerables. Hay más cosas, como pararse a comprobar si tenemos contratada la tarifa que necesitamos. Nos lo cuenta Soledad Montero, que es experta en consumo eléctrico.
Lo que tendríamos que intentar es entrar en nuestros contadores para ver si está de acuerdo a lo que demandamos o estamos pagando por encima de nuestras necesidades.
El Gobierno nos ha prometido que las medidas que ha aplicado, que ha aprobado, se van a notar ya en esta factura de septiembre. Veremos, porque también ha pedido que Bruselas le eche un capote, que apruebe un paquete de medidas comunitarias, que de momento la Comisión Europea ha dicho que no va a tomar, que de momento las que están vigentes son las que habrá, y que cada Estado miembro debe intentar controlar ese repunte en la subida de la luz, que, como decimos, en España está afectando mucho.
Bueno, ahora son ni 20...
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves del día, hola Sergio Barbosa.
¿Qué tal? Buenos días.
Primera, la isla de La Palma afronta otro día de erupción volcánica sin visos de que esto termine.
Dicen los expertos que la actividad del volcán podría durar hasta 84 días, aunque en realidad nadie lo sabe. Por no saber, no está claro ni siquiera que la lava acabe llegando al agua. La colada que más avanza está metida en las calles de Todoque, pero se mueve a tan solo 4 metros por hora, lo que aumenta la agonía de los vecinos. Los evacuados siguen por encima de los 6.000, las casas destruidas son 300 y el área afectada supera el equivalente a 100 campos de fútbol.
Segunda, precisamente los Reyes visitan hoy La Palma, donde también regresa Pedro Sánchez.
Llegará en avión directamente desde Nueva York, donde esta madrugada ha intervenido la Asamblea General de la ONU. El presidente del Gobierno ha venido a decir más o menos lo que dice en España, que nuestro país va camino de la recuperación económica y que la vacunación está siendo un éxito.
Tercera, gracias a las vacunas, las autonomías siguen relajando restricciones.
Hoy, sin ir más lejos, Castilla-La Mancha podría aprobar su particular vuelta a la normalidad de aforos y horarios, mientras Cataluña ha dado un paso más. Ahí la hostelería ya puede abrir hasta la 1 de la madrugada y las discotecas con zona exterior hasta las 3. Sin embargo, en Barcelona esta noche, de 70 discotecas, solo han abierto 5.
Cuarta clave, ojo también a las consecuencias de la dana, de la gota fría, porque en algunos puntos sigue lloviendo mucho.
Por poner solo algún ejemplo, en la autopista A66 que une Sevilla con Mérida, el tráfico se ha visto afectado cerca de Almendralejo por balsas de agua que se mete incluso en el interior de los vehículos. También hay problemas en la provincia de Huelva con riadas en municipios como Gibraleón. Hoy, además de Andalucía y Extremadura, se espera que siga lloviendo con ganas en la Comunidad Valenciana y Baleares.
La quinta la trae Ángel Expósito, un paso más en el ridículo, la provocación de la educación en Cataluña. Otra vez, los libros de texto. ¿Qué me estás contando? Buenos días, Tron.
Te va a encantar esta. Buenos días, Tron. El proceso continúa, ¿eh? Para que no queremos darnos cuenta, a lo mejor. Mucha mesa bilateral mucha macarrada de rufián todas las semanas en el Congreso, pero mira, mira qué tres perlas. Portada en ABC. El Senado gastará en traductores casi el triple del presupuesto actual al incluir las lenguas cooficiales. Ojito, ¿eh? Estamos como para gastar dinero en estas cosas. Pero es que mira, portada del Mundo. El Gobierno vigilará a los docentes universitarios que usen el español. Exigirá a los campus informes y nombres. A mí esto me recuerda a lo de la cruz amarilla en el...
Sí, directamente la estrella en el pecho.
Sí, sí. Informes y nombres de los profesores que no impartan clases solo en catalán. Y termino, esta te va a encantar. Libro de segundo de la ESO de la editorial Baula en Cataluña. Mira, capítulo 2.2. Los gentilicios de países extranjeros. Dice, es relativamente frecuente el sufijo eni o enia para países de influencia castellana. Ejemplos: madrileño de Madrid, extremeño de Extremadura, malagueño de Málaga, rifeño del Rif, hondureño de Honduras y panameño de Panamá. Es maravilloso, ¿eh?
Maravilloso.
Por supuesto, aprobado por la Consejería de Educación de la Generalitat. Y yo me pregunto, ¿dónde está la Inspección General del Estado?
No está, no comparece.
Anda, ¿esto es constitucional? Pues chico, ¿de qué nos quejamos cuando luego vemos a los chavales en Urquinaona o cuando vemos por dónde van los tiros? Nada, ellos a lo suyo y nosotros fijándonos en el dedo en vez de mirar la luna, Carlos. Ya sabes, madrileño de Madrid y rifeño del Rif.
Sí, sí, hondureño de Honduras.
Claro, venga, ala.
Ala, hasta esta noche.
Hasta luego, familia.
Y ahora, Sergio, Cooper Vision nos habla de salud visual.
Mira, hoy te contamos cómo enfrentarte a la miopía de los niños. Por ejemplo, hacer que realicen al menos 90 minutos de actividades al aire libre, disminuir el uso de pantallas, revisiones de la visión periódicas y preguntar a un profesional de la visión sobre un método aprobado para el control de miopía. Todo eso es clave para enfrentarse a la miopía con seguridad.
Controlar la miopía en niños es posible. Las lentillas diarias My Sight One Day de Cooper Vision ralentizan el crecimiento de la miopía en un 59%. Frena la miopía de tus hijos, no su futuro. Encuentra tu centro visual en controldemiopia.com. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Bueno, damas y caballeros, ya llegó el otoño. El otoño ha venido con fuertes lluvias en algunas zonas del país, singularmente de la península. También Baleares se verá afectada. Es esencialmente la franja más atlántica. Luego se multiplica por otros lugares. Ha estado cayendo en Granada, en Córdoba, en Baleares. Bueno, el otoño y lo que trae consigo. Lo que trae consigo este programa es a Ángela Martialay, a Álvaro Nieto, a José María Fidalgo. Para, en primer lugar, dedicar algunos minutos al asunto que sugería Ángela el señor Brahim Ghali. Saben ustedes, es un líder del Polisario, está recogido por Argelia, las conexiones de Argelia y el Polisario vienen de lejos. Estaba enfermo, viene a España, al parecer con su documentación, es ingresado en un hospital de Logroño con documentación falsa, tiene algún reclamo por parte de la autoridad judicial y ahora mismo esto se ha convertido en un problema para el gobierno, singularmente la que era ministra de Exteriores, pero por extensión a algunos más. Ángela.
Hombre, ayer dijo el presidente en Nueva York que el gobierno hizo lo que debía y como debía. Yo tengo serias dudas de que hiciese las cosas como se debía. En primer lugar, porque el señor Ghali, como acabas de decir, había sido reclamado en alguna ocasión para comparecer ante la Audiencia Nacional y no lo había hecho. Y en segundo lugar, porque es incuestionable que esta operación política fue de una gran torpeza por la grave crisis diplomática que desató con Marruecos. Dicho esto, la situación de la señora Laya, que yo creo que está bastante enfadada después de haber sido purgada por el señor Sánchez, es complicada ahora y ella va a tener la llave de que se sepa quién dio la orden realmente de que Gali pudiese acceder a España. Sabemos que hubo debate entre varios ministros en Moncloa sobre la pertinencia o no de que se le dejase, se le dejara entrar en España y se le diese esa ayuda para que fuese hospitalizado cuando estaba enfermo de coronavirus. Pero es que además, cualquiera que sepa cómo funcionan este tipo de operaciones de Estado, es imposible que la señora Laya, con su perfil técnico y con su andadura dentro del gobierno, ella sola decidiese que Brahim Gali podía entrar en España a escondidas, porque es obvio que el gobierno lo metió a escondidas. Con lo cual yo creo que lo más interesante de todo va a ser qué le dice la señora Laya, que está bastante enfadada con Pedro Sánchez, si se come este marrón, como lo hizo el señor Ábalos con el caso de Delsi, como fontanero de esta operación, o si por el contrario dice que la orden se la dio el presidente del gobierno.
Bueno, pero tenéis la sensación, no sé, yo tengo la sensación, porque me faltan los datos que maneja el juez, que los tiene él, nada más, que este puede ser un problema político, pero menos un problema de alcance penal o sancionador, Fidalgo.
No lo sé, yo tampoco tengo información, pero creo que tampoco tiene tanta importancia, lo digo así de claro. La importancia a la que le quiere dar cada uno que lo comete. Y bueno, pues oye, si está en manos de un juez, que el juez determine y que se aclaren responsabilidades. Yo personalmente creo que esto es una decisión del gobierno, personalmente. ¿Por qué? Porque es una cosa muy importante. No, porque va a traer cola. Y porque las relaciones con Marruecos son las que son, las relaciones de Marruecos con Argelia son las que son, las del Frente Polisario sabe todo el mundo lo que es y ya está. Entonces, bueno, no sé. Pero yo creo que esto es una historia que ha perdido fuelle ya.
Uh-huh. ¿Y Álvaro?
No, yo no estoy de acuerdo con José María, porque yo creo que aquí hay un tema de mucha importancia, independientemente de que se trate de Brahim Gali o de cualquier otra persona, pero no puede ser que el gobierno de España introduzca clandestinamente a una persona que está reclamada por la justicia española y le meta en un hospital con otra identidad sin que se enteren precisamente los jueces que le están reclamando oficialmente, ¿no? Yo creo que esto es el gobierno se pone en contra de los tribunales, en contra de la justicia, y lo que está haciendo es una clarísima obstrucción a la labor judicial. Es decir, Brahim Gali estaba reclamado por la Audiencia Nacional por una serie de delitos que, bueno, luego hemos visto que en principio no han ido a más, pero a mí me da igual el tipo de delitos por los que se persiga a Brahim Gali, me da igual que se llame Brahim Gali como que se llame cualquier nombre. Lo que me parece grave es que el gobierno haga estas cosas. Es decir, se dedique sistemáticamente a traer clandestinamente a un señor aquí a España que está reclamado por los tribunales. Y eso es obstruccionar el trabajo de la justicia. Y me parece que eso, ya veremos en qué acaba, pero probablemente acabe generando un delito penal cuando el juez lo dilucide, ¿no? Pero me parece lo suficientemente grave para que se depuren responsabilidades.
Hombre, puede alegar el gobierno, dice, hombre, fue una cuestión humanitaria, ese hombre estaba enfermo.
No, pero es que por una cuestión humanitaria, Carlos, te puedes traer a miles de personas de todo el planeta España a que sean tratadas en los hospitales. Es decir, una cuestión humanitaria también puede ser traerse de Afganistán, pues eso, a todos los habitantes de Afganistán. Yo creo que aquí hacer de esto una cuestión humanitaria me parece que es desviar el asunto. Este señor estaba enfermo, sí, es verdad, pero es que hay miles, millones de personas enfermas en el mundo y no nos dedicamos a rescatarlas y a introducirlas clandestinamente en nuestro país.
Y sobre todo que por una cuestión humanitaria se puede traer, vale, lo puedes introducir en España, pero puedes informar a la Audiencia Nacional de que está en territorio
correcto
español, claro. Y aunque
eso es como Brahim
Gali, claro, y aunque Brahim Gali, pero es que había sido reclamado y no había comparecido en la Audiencia Nacional hasta en dos ocasiones, y aunque Brahim Gali tuviese la documentación en vigor, como publican hoy los compañeros del diario El País, incluso la nacionalidad española, eso es una cuestión, y otra cuestión es que se saltase los controles de acceso a nuestro país. Es decir, aquí el coste político está claro, al gobierno se le ha pillado con las manos en la masa, esto era una operación para que no fuese conocida, como fue cuando Delsi pisó suelo español, que lo ha dicho el Tribunal Supremo que pisó suelo español.
Correcto.
Y de luego el recorrido judicial dependerá, yo creo que se centrará en eso, si se saltó los controles y en algún momento pues no cumplió España con el tratado de Schengen. Imagino que estará ahí la clave del meollo jurídico.
Hombre, si entra con pasaporte español, pues,
está en territorio Schengen.
Claro.
Yo creo
que... Pero el problema no es que entrara con pasaporte español, Carlos. El problema es que el gobierno era consciente de quién estaba entrando en
sí,
España,
hombre, era consciente,
y no informa a la justicia.
Pero la justicia se enteró y le interrogó y...
No, se enteró cuando salió
cuando
en la prensa.
Cuando salió publicado en los medios de comunicación, no cuando le informó el gobierno.
Ya lo sé, que el gobierno al parecer no les informó a los jueces.
No, al parecer no. Hizo todo lo posible para que no se conociese su identidad, porque le metió en el hospital con identidad falsa.
Vamos a ver, pero una cosa que se sabe, una cosa que se va a saber, está bien, luego cumplir el requisito, pero es que los jueces... levantaron todas las prevenciones que tenían contra él. O sea, que las acusaciones que habían hecho, unas acusaciones particulares, los jueces tuvieron oportunidad de decir que este señor no tenía nada que...
Eso fue a
pero
posteriori.
Eso no tiene nada
eso
que ver. Es decir, tú bueno, no compareces en la audiencia nacional, debes comparecer, luego te dejan sin medida cautelar y te archivan a posteriori. Si
sí, todo es a posteriori. Incluso el juicio político es a posteriori. Y yo tengo mi opinión, y mi opinión es que el gobierno de aquí no sale dañado políticamente. Mi opinión. Nunca lo sabremos, ¿eh? Porque hay muchas más cosas encima de la mesa que iban a dañar terriblemente al gobierno y no le veo tan dañado. Y luego lo de Gali, pues oye, habría que hacer muchas encuestas entre la gente para ver lo que piensa España de las relaciones con Marruecos, del Frente Polisario, de Brahim Gali.
Pero eso es otro asunto, José María.
Pues yo tengo dudas.
Estamos hablando... lo que hay que preguntar es...
Entonces no se puede mezclar con la política pasaporte... con lo otro. Si es la política, hablamos de política.
¿Entró con el pasaporte español o con un pasaporte diplomático
argelino?
Yo no sé
si entró como entró.
Es que si entró con un pasaporte diplomático argelino, pues ya tiene otra... Fin.
Bueno, pero lo aclararán los jueces con control, lo tendrá que decir la ministra.
Sí, sí, no. Yo no tengo
tan claro que no tenga ningún coste. Es decir, está imputada la que era hasta hace dos días la jefa de la diplomacia española.
Sí.
Y me parece que no es algo que suele pasar todos los días en el Consejo
esto
de Ministros.
Esto es un asunto
que
del gobierno. Que no, que esto,
del gobierno.
Esto el último que tiene que responder es el presidente del gobierno.
Es decir,
esto de entrada.
Pero es que si González Laya dice que la orden se la dio el presidente del gobierno, veremos qué decisión adopta entonces el juez, si lleva el caso al Tribunal Supremo, porque si no Sánchez está forado y se lo quiere escuchar,
que por qué dio la orden.
O si no...
Bueno, que sí, que seguramente llame al presidente del gobierno, se dice González Laya, que fue el presidente del gobierno, llamará al juez y tal, y le dirá que por qué dio la orden. Y dirá lo mismo que dijo en la ONU.
Sí. Bueno, pero es que si tú piensas que eso no va a tener... Si eso pasase, estamos hablando
yo
de un futuro libre.
No,
si eso pasase, sería un lío para Pedro Sánchez tener que declarar en el Tribunal Supremo de por qué entró este señor de forma clandestina en España.
Como casi todos los líos que está teniendo. Está saliendo vivo. Con lo cual, buscar otra artillería que por ahí no se le pega. Es mi
opinión, ya lo veremos. Eso,
personal.
Eso veremos entonces qué recorrido tiene.
Veremos.
Y veremos si efectivamente el juez considera que hubo alguna irregularidad o no.
Para eso están los jueces.
Y simplemente, a lo mejor es una cuestión de comentario político, que le cuesta algún tropezón o no le cuesta nada. Es verdad, lo que dice Fidalgo, que está saliendo de casi todo con...
Pero bastante airoso, ¿eh?
Con cierta...
Es cierto, también es cierto que las encuestas le van un poquito peor que lo que él quisiese, salvo
el CIS. Ya veremos. Las encuestas a los otros tampoco les van bien.
Las últimas dan un empate. Bueno.
Que no está mal, estamos, para todo el zafarracho.
Estamos a dos años de elecciones, o sea que tranquilidad y buenos alimentos, que todavía queda mucho. Bueno, vamos a ver. El otro de los asuntos... Reunión ayer con Bildu y dice Bildu, reunión del gobierno con Bildu, y dice Bildu, estoy muy preocupada por la proliferación de los delitos de odio.
Entienden ellos bastante de eso, con lo cual...
Claro, pero te digo, ¿es una paradoja o es...?
Pues habrá que hacerles caso porque son especialistas.
Sí. Entonces esto, Álvaro, ¿tú crees que el relato oficial debería incluir, hombre, alguna de la postilla que le debería haber puesto por delante el ministro de la Presidencia?
Hombre, yo es que creo que hacerse una foto, o sea, que un ministro de España se haga una foto con Bildu en el Congreso me parece ya... que no era necesario, ¿no? O sea, yo creo que se podía haber buscado la fórmula del año pasado, ¿no? Que mandaron allí a Adriana Lastra a comerse el marrón, ¿no? Como se dice coloquialmente. Yo creo que es un poco indecente que un ministro de España se preste a esa foto y que parezca como que le estemos pidiendo ayuda a Bildu para que nos salve los presupuestos, ¿no? Que en el fondo es lo que es. Me parece muy lamentable que el gobierno se eche en manos de Bildu antes de buscar otro tipo de acuerdos con otra serie de partidos políticos que también existen y que son muchísimo más decentes que esta gente, ¿no? Es muy triste que España esté en esta situación. Yo creo que ese es el gran drama de este país, que Sánchez se ha echado en brazos de lo peor que hay en España, de los partidos más putrefactos, en vez de buscar, no sé, soluciones quizás más imaginativas, más complicadas, pero que ayudarían mucho más a este país, como buscar la mano del PP, buscar la mano de Ciudadanos, buscar incluso la mano de Vox. Es decir, yo creo que en la aritmética parlamentaria hay múltiples opciones y, sin embargo, Sánchez ha elegido la opción que a lo mejor para él es la más sencilla, pero que también es la más indecente.
¿Para Ángela?
Pues a mí me parece también, me genera, como ha dicho Álvaro, mucha tristeza, ¿no? Que este gobierno, por su debilidad parlamentaria, ¿no?, tenga que negociar al final con quienes durante tantos años abrazaron el terrorismo de ETA y son los herederos de la banda terrorista que tanto daño causó a la sociedad española. Yo creo que no se reunió cualquier persona del gobierno, se reunió cualquier ministro, sino el hombre fuerte de este gobierno, el que maneja todo, y que el Sánchez y este Ejecutivo y el Partido Socialista, que también tiene responsabilidad en esto, no debería nunca haber roto ese cordón sanitario que durante tantos años entre las fuerzas democráticas hubo para Batasuna, para Bildu, para Sortu, para como lo queramos llamar. A mí eso me genera, como ciudadana, de verdad, una gran tristeza, porque creo que estamos olvidando demasiado pronto y rápido uno de los episodios más tristes de nuestra historia reciente.
¿Y Fidalgo?
A mí no me gusta esto, evidentemente. O sea, es así. Yo, y esa reunión, si me vieran el pellejo de este señor, no lo hubiera hecho. Lo digo así de claro. Lo que pasa es que lo que llamáis hombre fuerte del gobierno es que los hombres fuertes del gobierno están para comerse los marrones. Y luego los resultados los cobran los jefes. Los jefes. Y los hombres fuertes vienen y van como las golondrinas o los vencejos de Aramburu.
Por cierto, que es un buen libro.
Lo recomiendo encarecidamente.
Sí, yo he empezado y es un libro...
Pues que te enganche, porque te digo una cosa, ¿eh? Es que es buena, desde la primera frase hasta la última.
Sí,
o sea,
sí, 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 sí.
Es un libro que no solo es interesante, sino que es literatura pura. Para mí, literariamente es mejor que Patria. O sea, y eso que Patria me parecía un buen libro, ¿no? Sobre todo porque se sabía el resultado y tal, ¿no? Pero este es un libraco de miedo. Y entonces, estos hombres fuertes vienen y van como los vencejos. Bueno, para eso hay un presidente del gobierno, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí. Escribe hoy ABC, en uno de los alcances de ABC, en Twitter, entre comillas, la siguiente afirmación. Sánchez advierte ante la ONU que la democracia está amenazada.
¿Debería referirse a qué? ¿A qué
claro, a qué democracia
en el mundo,
se
en el
refiere?
Mundo, en el mundo
si es la de Afganistán, pues seguramente.
No, claro. O igual es un subterfugio para que no le pillen, ¿eh?
Pues no lo sé.
Porque esa afirmación en sí misma, si no dice más...
Hombre, la democracia está debilitada. Yo creo que está debilitada desde el primer momento en el que el propio gobierno y los ministros no respetan una institución claro, donde claro, reside claro. La soberanía nacional,
pero
es el único
que
ataca al Tribunal Constitucional.
El único que va a la ONU para advertir sobre sí mismo.
¿O no? ¿O es sobre el mundo en general?
Bueno, ¿tú has escuchado alguna vez a un presidente del gobierno que se diga más veces a sí mismo que era presidente? Como cuando Sánchez llegó a la Moncloa, que se lo autodecía 20 veces en una entrevista.
No, pero esas cosas suelen ser un efecto freudiano de una especie de complejo que viene de que, madre mía, y tengo que decirlo. Y nada más lo exhibe, incluso... cuando se pone físicamente, la manera de exponerlo, de vestirse, de tal. Este hombre es muy político en ese sentido, ¿eh? Entendiendo que la política tiene bastante de teatro, lo digo porque esa frase la dijo mi amigo y tu amigo José Luis Rodríguez Zapatero delante de otros amigos míos. Uh-huh. Y eso, cuidado, ¿eh? Yo creo que minusvalorar estas actitudes trae a veces errores para los contrarios. A mí me parece bien denunciar todo lo denunciable, ¿eh? Estoy absolutamente de acuerdo. Pero cuidado, ¿eh? Como leí, bueno, también que el Papa, creo que había dicho ayer o no sé dónde, en una conversación con periodistas en un avión, que creyeron algunos que no iba a salir de lo del tema de la patología del colon, sí, y que habían creado una especie, como dijo, de cónclaves ya previos para ver qué pasaba si este señor se iba al otro mundo y tal. Y dijo una cosa. Dijo, vamos, a mí se me puede increpar, se me puede criticar, porque en el fondo soy un pecador. Pero claro, lo que no se puede hacer es estas cosas a espaldas del obispo de Roma. Lo digo porque me parece que eso también es político, ¿o no?
Sí que lo es.
Sí, amigo, es que la política es la política. Luego, ahora, me parece bien, están los
cuando jueces. Dice lo de la democracia debilitada, podría haberse referido, como dice Ángela, a que ayer en la Comisión de Control, ¿cuántos ministros habían dicho? No, es que no apareciera él. Es que no aparecieron, como no aparecía él, no aparecieron ni los ministros. ¿Cuántos había, Ángela? 5 o 6.
Creo que había 5 o 6, ¿no? Y que faltaron 11 ministros, ¿no? Me parece.
No, hay 22.
Ah, pues faltaron más entonces, ¿no?
Claro.
Pues. La verdad es que suena a broma, sinceramente, que el presidente del gobierno se sorprenda o se alarme por el estado de la democracia cuando él es el presidente del gobierno desde hace varios años y cuando él precisamente no se ha caracterizado por fortalecer la democracia, sino precisamente debilitar las instituciones que la sostienen, ¿no? Él es el que sistemáticamente está trabajando en contra de la división de poderes, es el que sistemáticamente intenta politizar todas las instituciones del Estado y extender su poder y su dominio a todos los confines, ¿no? Y esto me parece que trabaja precisamente en contra de lo que él está ahora denunciando, ¿no? Me parece que es un unas declaraciones un tanto hipócritas, porque en el fondo no está él precisamente ayudando a consolidar la democracia en España.
Bueno, yo creo que además que es muy relevante, ¿no? Que el síntoma de nuestro sistema, que no hay un mayor desprecio al Congreso, que quienes tienen que rendir cuentas ante la soberanía nacional ni aparezcan por allí, claro, porque como el señor Sánchez no está en Nueva York, pues nosotros ni vamos. Es decir, en el Congreso reside la soberanía nacional. No creo que tengan nada más importante las agendas que rendir cuentas ante los ciudadanos. Llevamos desde el año 2015 sin un debate sobre el Estado de la Nación.
Claro, correcto.
Y nadie dice nada.
Y recordemos que el Constitucional le ha pegado ya dos tirones de orejas a este gobierno, precisamente por darle la espalda al Congreso de los Diputados durante la pandemia, durante el estado de alarma. O sea, esos son toques de atención muy graves que precisamente van en contra de lo que está denunciando Sánchez.
Ahora, para mejorar su economía, la de su negocio, la...